La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Una mañana, una madrugada del día 7 del mes de marzo del año 97, se presentaron aquí a mi vivienda un contingente de más de 30 agentes, se montaron en los techos, hicieron un allanamiento. Después del allanamiento supe que las camionetas de la empresa Coca-Cola habían venido aquí cerca y traían a esa gente indicándole lo cual era la dirección y el sitio donde yo residía, maltratando a mi esposa y a mis hijos. Aquí cogieron a mi señora y le decían, ¿dónde está ese hijo de puta guerrillero? ¿Dónde están los explosivos? ¿Dónde están las armas? El día 29 de abril se trasladó un funcionario de la misma empresa hasta acá a la casa a entregarle a mi esposa la carta de despido. Se colocaron las dos demandas, la demanda laboral ordinaria y la de fuero sindical, porque en ese entonces éramos secretario de Educación de Sinal Trainal, Seccional Barranquilla, y segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Luego de esto me tuve que, por seguridad, desplazar y llegar al exilio.
Este es un fragmento del documental elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria de Colombia, en el que Adolfo Munera, asesinado en 2002, muestra su testimonio. hemos recibido un comunicado de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y la campaña Pobreza Cero, en el que se nos informa que se adhieren a las convocatorias de movilización y manifestación del día 12 de mayo y hace un llamamiento a las organizaciones, entidades y a la ciudadanía a la participación. En la Comunidad Valenciana hay convocadas para el sábado 12 de mayo manifestaciones en Valencia, Alicante, Denia, Petrer y Villena. Esta tarde podrás escuchar el Aleuna Sali a Tiempo, los siguientes espacios y contenidos. La vulneración de los derechos humanos es una práctica constante y frecuente en cualquier lugar del mundo. Unas veces proviene de la propia administración del Estado y otras de grupos independientes a esta que, sin embargo, mantienen un nexo de unión con la estructura oficial autoproclamada como democrática. Es el caso que te presentamos esta tarde en el Espacio Al Margen, en el que el abogado Papa Bala entrevistará a Gloria Amparo Suárez, una activista colombiana en pro de los derechos de la mujer que ha sido amenazada de muerte por los paramilitares de su país. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA, que es presentado por Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA. Como cada año por estas fechas, esta organización está informando sobre las brigadas solidarias y de trabajo que tendrán como destino Paraguay, El Salvador, Guatemala y Colombia. Ya no se trata solo de que los y las brigadistas acompañen a las personas o grupos de destino, sino que se integren en algún proyecto que se está desarrollando en esas comunidades. Esta tarde tendremos como invitadas a Empar Salvador y Asunción Ruiz, miembros de CEPSALA. Radio Sindical estará otra vez presente en nuestro programa. Como es habitual, será presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Con el título ¿Para qué sirven los sindicatos de clase?, Laura entrevistará a Martín Carpena, secretario de Finanzas de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará sobre la financiación de este sindicato, los trabajadores y trabajadoras liberados y de la respuesta de los medios de comunicación sobre Comisiones Obreras. La pedanía de Benimamet será el barrio de la ciudad de Valencia en el que nos detendremos esta tarde. Muchas son las quejas y reivindicaciones de los vecinos y vecinas de esta pedanía, desde el peligro que supone para los alumnos y alumnas del Colegio Público de Benimamet la rotonda que se ha construido delante del centro, dentro del proyecto sobre las vías soterradas del metro, hasta la necesidad de disponer de un centro social. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendremos como invitado al presidente de la Asociación de Vecinos de Benimamet, Salvador Beltrán. La participación de las personas mayores en la política activa, este será el tema que desarrollaremos en un coloquio en el espacio Mayores Asuntos. Que el porcentaje de personas mayores en los puestos de decisión política no se corresponde con el índice poblacional mayor de 65 años es una realidad fácilmente observable en nuestro país. Las causas de esta situación pueden ser muchas y variadas, que serán analizadas por nuestros colaboradores, los jubilados Ángel de Paz, Alfonso Escutia, Pepe Martínez y el constructor Eusebio Bolaños. Esperamos tu atención esta tarde a La Luna Sale a Tiempo Radio.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
Las constantes amenazas y asesinatos perpetrados contra algunas de las personas que participan en investigaciones sobre derechos humanos, como testigos, supervivientes, familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados, fiscales y jueces, ponen de relieve con toda claridad cómo la impunidad en Colombia continúa siendo causa y consecuencia de abusos y violaciones de los derechos humanos. Este es un fragmento de la declaración de Amnistía Internacional ante la 19ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012. En el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el abogado Papa Bala entrevistará a continuación a una de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Hola, estimadas, estimados oyentes de Al Margen. Hoy tenemos el placer de recibir como invitada Gloria Amparo Suárez, nativa de Barranca Bermeja, Colombia, madre de dos hijos, presidenta de la Organización Femenina Popular, defensora de los derechos humanos, activista, dinamizadora de los derechos de las mujeres contra la violencia de género y en favor del desarrollo de la mujer. Gloria Amparo Suárez, hola.
Hola, gracias por este espacio y por permitirme transmitir nuestras ideas y nuestras apuestas.
Gloria, la primera pregunta es, ¿qué estás haciendo concretamente en Valencia? ¿Por qué estás aquí en España?
Voy para un mes de estar acá en una gira por diferentes sitios de España, acá Valencia, pero también Barcelona, Madrid, Córdoba, Alicante, Logroño, Bilbao. Y básicamente ha sido como difundiendo y dando a conocer lo que es el trabajo de la Organización Femenina Popular, que en este año estamos cumpliendo 40 años de proceso y defensa de los derechos humanos de las mujeres allí en Colombia. Y pues aunando redes y consiguiendo amigos, amigas, cómplices de las apuestas de las mujeres en Colombia, en Barranca Bermeja especialmente.
¿Qué estás haciendo en Colombia? ¿En qué te dedicas en Colombia?
Yo vengo de Colombia, de la región del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, y mi papel fundamental, soy una defensora de derechos humanos y una mujer que permanentemente estamos haciendo un trabajo de formación y capacitación a las mujeres como sujetas políticas de derecho. Trabajo con niños, niñas y jóvenes en el rescate de la cultura, de las dinámicas. Y a través de diferentes programas potencializamos lo que es la defensa y el empoderamiento de las mujeres allí en la región.
En 2001 ocurrió un suceso significativo en tu vida y de tu familia. Cuéntanos.
En el 2001 básicamente fue por nuestra labor de defensa de derechos humanos. Nosotras contamos con las Casas de la Mujer, que es espacios de vida, espacios donde realizamos permanentemente los programas de formación y capacitación a las mujeres, de encuentro con los jóvenes, con las niñas, niños, la atención psicológica, jurídica. Y los paramilitares llegaron y tumbaron esta casa, la derribaron toda, se llevaron todos los escombros, o sea, nos la desaparecieron de la noche a la mañana. Y por la denuncia que hicimos y que asumí yo con otra compañera de denunciar al paramilitar que había hecho esto, fui amenazada, declarada objetivo militar, y igualmente mis hijos, porque amenazaron con quitármelos a ellos, que en ese momento pues tenían 7 u 8 años.
Nos hablas de los paramilitares, pero ¿quién son los paramilitares?
Los paramilitares son un ejército como estrategia de Estado que están permanentemente controlando la región, tanto económica, socialmente y políticamente. Son hombres armados de civil que están dentro de las regiones, que entran a los campos, que amenazan, que desaparecen las personas, que asesinan a las personas, y sobre todo a líderes sociales, defensores de derechos humanos, que estemos denunciando lo que se hace allí en la región, y permanentemente están dentro de los barrios poniendo condiciones y diciendo quién entra, quién no entra, qué organizaciones pueden estar o no pueden estar, y declarando pues objetivo militar a quienes no entran dentro de esta lógica de guerra que ellos tienen. Entonces es más como una estrategia de Estado para hacer un trabajo sucio que no pueden las fuerzas militares o la policía, por todas las implicaciones internacionales y lo que implicaría la imagen del país hacia afuera, pero que ellos permanentemente están haciendo una persecución a quienes defendemos allí la vida y los derechos humanos.
¿Qué consecuencia han tenido las amenazas para ti y para tu familia?
Pues han sido muchas las consecuencias, ya que el sentirse uno perseguido, declarado objetivo militar, el que le amenacen a uno con quitarle los hijos por estar uno ejerciendo el derecho a denunciar, el derecho a exigir el respeto a la vida, el derecho a existir, el derecho a estar allí en nuestro territorio, y que te digan a ti, te vamos a quitar tus hijos, o tú dejas denuncia, o dejas de hacer lo que estás haciendo, pues tiene muchas consecuencias, desde lo emocional, porque implica una responsabilidad y una inseguridad de sentir que en cualquier momento a ti te pueden estar arrebatando la vida, a cualquier momento te pueden estar haciendo daño, pero también la responsabilidad de lo que significa tener una familia y pensar que le pueden hacer daño a ellos por las decisiones y las opciones que tú estás tomando. Entonces, pues esto implica y ha implicado muchísimas cosas, dejar de hacer una vida social con mis hijos. Ellos tuvieron toda su infancia y adolescencia, porque ya hoy tienen 17, 18 años, donde les tocó prácticamente solo en la parte pública o en espacios ya abiertos con la compañía de su padre. Entonces yo no podía ir a un parque con ellos, no podía acompañarlos a un colegio, no podía ir a una reunión. Nos limitamos realmente a hacer una vida solamente de las cuatro paredes hacia adentro, en lo privado, porque estar en lo público con ellos era exponerlos y generar más ansiedad y más riesgo para ellos. Entonces esto afecta muchísimo, da una sensación de inseguridad, una sensación de que uno pierde muchísimas cosas, muchos momentos de la vida en esa cotidianidad, pero también pues ayuda a fortalecer en la medida que hay un equipo, un grupo de mujeres, y hay unas apuestas en las que uno considera que vale la pena continuar y seguir ahí, pero el riesgo está y cada momento lo está sintiendo uno latente, porque pues así es Colombia y la región de Magdalena Medio, y sitios donde estamos cada día, cada momento, siempre lo que estamos allí disputando es el derecho a poder vivir, estar en nuestra región.
Gloria Amparo, hubo amenazas de los paramilitares en 2001 y también 2006 y años posteriores. ¿Cómo afecta psicológicamente todas estas amenazas a tus hijos y tu pareja?
La afectación psicológica es muy fuerte, es dura, porque para ellos se genera una permanente situación de alerta, una ansiedad permanente de que puede estar pasando cualquier cosa en cualquier momento con su madre, de que puede estar siendo asesinada, o igual que contra ellos pueden estar pasando algo. Igualmente para mi compañero, mi pareja, ha tenido mucha afectación, porque para él implica también ese proyecto de vida que llevamos juntos como familia. Entonces es un riesgo latente, aunque siempre me has estado apoyando en esta labor, siempre ha estado acompañándome allí, pero lógicamente está muy afectado por las implicaciones que esto puede tener. Además que para él o para mis hijos es evidente que han tenido que vivir esas situaciones con sus amigos, a mis compañeros de colegio, que les han matado su papá o que les han matado su mamá por la labor que hacen de defensa de derechos humanos. Pero otra afectación también que hay es el aislamiento que se tiene que tomar de algunos espacios públicos, sociales, de compartir, de ir con la familia, porque de cierta manera la familia también empieza a tener mucho miedo por el riesgo que uno tiene. Entonces, que uno los vaya a visitar o que uno los relacionen, que son familia, parte de familia de uno, pues genera mucho miedo. Entonces prácticamente ellos se aíslan o lo aíslan a uno para que uno no llegue a visitarlo, y mi familia, pues mis hijos lógicamente se ven afectados por eso, porque no pueden tener esa relación, esa convivencia de compartir cotidiana con los primos, con las tías, con los tíos, con los abuelos, porque no hay esa posibilidad, no podemos movernos libremente en la ciudad, no podemos movernos libremente en otros espacios, pero también la familia tiene miedo de que uno vaya o esté allí con ellos, porque es un riesgo que lo relacionen con uno o un riesgo que lleguen a hacerle daño a uno y ellos están en medio.
Gloria, Amparo, ¿te han limitado estas amenazas para continuar tus actividades en defensa de los derechos humanos?
Sí, claro, limitan porque uno no puede pues tampoco hacer todo lo que quisiera, porque uno sabe que hay una responsabilidad también con lo que pueda estar pasando con su familia, con sus hijos. Entonces hay una limitancia, aunque no lo he dejado de hacer. Tengo una convicción por la defensa de la vida, tengo una convicción por el trabajo con las mujeres, la defensa de sus derechos. Sé que no estamos haciendo nada ilegal, sé que no estamos haciendo nada malo, pero acá ser civilista o ser autónomo o denunciar tiene sus propios riesgos. Entonces genera muchos miedos, tengo muchos miedos de que pueda estar pasando alguna situación, genera ansiedad, genera angustias, genera problemas físicos también, de enfermedades y todo, que de alguna manera pues le limitan a uno una dinámica propia. No hay la seguridad de uno poder ejercer lo que quiere y de lo que está convencido a hacer. Entonces en esa medida pues hay mucha afectación y limita, porque uno pues no se puede mover libremente, tiene que estar acompañado. Allí ha estado la red de hermandad acompañándonos, siendo esos compañeros cómplices de camino de una manera para dar seguridad. Entonces uno tiene que también estar muy limitado en esos propios espacios de vida cotidiana y de compartir y como ser humano para poder preservar la vida y poder seguir haciendo algo que ha sido una apuesta y estamos convencidas de que tenemos que seguir cumpliendo un papel y estarlo haciendo.
Has denunciado varias veces estos hechos ante la administración colombiana. ¿Qué respuesta has obtenido y qué grado de apoyo tienes de tu comunidad ante esos hechos?
Sí, se han denunciado permanentemente. Nosotras como Organización Femenina Popular siempre estamos denunciando lo que está pasando. Lo que sentimos es que no hay una voluntad política clara del Estado colombiano en garantizar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Por lo tanto, los procesos de investigación, de justicia, se quedan en el camino. Realmente no vemos que haya un desarrollo de justicia que realmente responda a la situación que estamos viviendo. Entonces esto hace que esté la vulnerabilidad como defensora de derechos humanos permanentemente. ¿Qué nos ha permitido mantenernos allí? ¿Qué nos ha permitido poder seguir estando? ¿Qué nos ha permitido seguir construyendo allí el tejido social, haciendo esas apuestas? Que no estamos solas, que ha habido un acompañamiento permanente de otras organizaciones sociales a nivel local, a nivel nacional, pero sobre todo la comunidad internacional. Y en esas, pues muchas organizaciones y amigos y amigas de Valencia que han sido unos cómplices y unas personas que han creído en el proceso de las mujeres allí en Colombia. Entonces tenemos el apoyo de Sexala, tenemos el apoyo de la Coordinación Valenciana de Solidaridad por Colombia, tenemos la red de solidaridad que han ido allí, personas que se van como voluntarios a vivir allí la cotidianidad con nosotras, pero que por el hecho de ser ciudadanos internacionales, de alguna manera nos protegen la vida a nosotras. Entonces también ha sido muy importante este aporte, este acompañamiento, las llamadas que hacen las diferentes organizaciones, las cartas que escriben exigiéndole al gobierno colombiano la garantía para las que estamos defendiendo allí la vida y los derechos humanos, el llamado que ustedes hacen a sus gobiernos también para que se exijan a Colombia y a los gobernantes que se respeten los derechos humanos y que se garanticen la acción de las mujeres líderes, el poder trabajar, el poder hacer allí. Entonces ha sido fundamental todo ese acompañamiento internacional de las diferentes organizaciones amigas que nos han venido apoyando, que creen en el proceso y que respaldan el proceso que tenemos las mujeres allí en Colombia.
Gracias, Gloria Amparo Suárez, colombiana, víctima de la acción de los paramilitares, presidenta de la Organización Femenina Popular, defensora de los derechos humanos y contra la violencia de género.
Gracias.
normalmente me lo hubiera tenido que gastar, porque hubiera cogido un abogado como Dios manda, hubiera investigado el caso antes de entrar en prisión, y yo creo, por mí y por otra gente que lo he contado, no hubiera entrado en prisión, porque no son motivos para eso, porque ha sido una cosa hecha, consentida de la otra persona. No me ha pasado nada contra la justicia nunca en la vida, y ahora el único caso que me pasa, veo que no han sido justos conmigo.
Manuel, antiguo recluso.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Antes de saludar a nuestras presentadoras de este espacio, quiero informarte de la convocatoria de manifestación global que tendrá lugar mañana sábado, día 12 de mayo, a las 18, en la Plaza de San Agustín de Valencia. Esta iniciativa se enmarca dentro de la celebración del primer aniversario del movimiento 15 de mayo y tiene las autorizaciones pertinentes de la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestras presentadoras del espacio Nuestro Norte es el Sur, miembros de CEPSALA. Vicenta López, ¿qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
Y Carmen Salabert. Hola, Carmen.
Buena vesprada.
He mencionado anteriormente el término global haciendo referencia al movimiento 15 de mayo. De igual manera nos interesa lo que sucede en otras partes del mundo, por ejemplo en Guatemala, especialmente en el municipio de Santa Cruz Varillas. ¿Qué conflicto tiene la población de este municipio con la empresa Hidro Santa Cruz por querer construir la hidroeléctrica Cambalam?
Lo que pasa en Guatemala es que en Santa Cruz de Varillas, los primeros de mayo, va a haber una represión muy grande porque se habían reunido las comunidades en contra de una hidroeléctrica Cambalam, que es de una multinacional que vol allí en uns terrenos que són de la comunitat construir-la. Se varen reunir i varen dir que no volien aquesta construcció. I la empresa, al començar a fer repressió en la gent i a amenaçar-los, inclús ha hagut mort d'una persona que és el primer que va signar que no volia, i entonces la represàlia ha sigut que l'han mort, inclús més gent. I el govern ha respost fent-los un estat d'assaig, en què estan tots, que no poden eixir de casa, que no poden reunir-se, que llevan los tots els drets constitucionals. Ens han enviat una carta per a que l'enviem i el que anem a verificar-la en el Facebook, en la pàgina web de CEPSALA, i també ho enviarem per correu electrònic, demanen tant organitzacions com persones individuals.
Aquesta vesprada anem a parlar de les brigades de solidaritat que organitza CEPSALA a Colòmbia, El Salvador, Guatemala i Paraguai.
com ja hem dit, el tema d'avui són brigades. Vaig a començar per explicant un poc aquesta sala, perquè encara que ja tots quasi conegueu, però sempre és bo tornar a rememorar-ho. Aquesta sala és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat. Entre les tasques de Tessala, que és denúncia, informació, conscienciació, pues també tenim l'agenda de la solidaritat, ara tenim este programa de ràdio, i molt important són les brigades. Realment és la pedrera de Tessala, perquè tota la gent que es tenen Tessala tots hem anat de brigades a algun lloc. Les brigades començaren al voltant de la Revolució Sandinista en el 79, junt amb la creació dels comitès de solidaritat anomenats COSAL, que era Comitè de Solidaritat en Amèrica Llatina. Havia una gran il·lusió per a donar suport a la Revolució Sandinista. Després s'anaren estenent a altres països, segons s'anaven sorgint necessitats i propostes que els sol·licitaven des d'allí. Quins objectius són els de les brigades? Pues els objectius són tres. Uno és anar allí a compartir la realitat i conèixer-la. L'altre objectiu seria, després a la tornada, donar-la a conèixer així, i la tercera seria que s'incorporaren a treballar a una organització que realment poguera donar a conèixer tot allò. En Tessala es treballem en assemblea, i tot això de tot per raó de persones que tenim per conèixer la realitat del país o que tenim una sensibilitat especial. Cada persona s'encarrega d'un país. Aquest any les brigades són a Paraguai, Salvador, Colòmbia i Guatemala. En Tessala realitzem les brigades en la Red d'Hermandat i Solidaritat en Colòmbia. Està formada per organitzacions socials colombianes i també europees i americanes. L'objectiu d'esta red és, des dels seus inicis, el d'establir una relació entre els pobles de seu sentit popular i internacionalista. Degut a la situació de les organitzacions socials colombianes que sufrixen violentament el projecte militar-paramilitar, una de les prioritats que definim és la de combatre les violacions dels drets humans per a donar suport a les organitzacions de base i lluitar contra la impunitat. Com a recurs fonamental per a l'organització dels acompanyaments, disponem d'una casa de la solidaritat, que és un espai en la ciutat de Bogotà que, a més de servir com a allotjament en la capital, des d'allí se realitzen les labors de coordinació de la red entre elles i les organitzacions. Les brigades a Colòmbia poden realitzar-se en qualsevol època de l'any. En els mesos de juliol, agost i setembre sempre hi ha més activitat de les organitzacions, encara que allí no hi ha vacacions. L'acompanyament internacional s'organitza segons aquestes tres modalitats. Uno, internacionalistes que viatgen per primer vegada al país. El propòsit és donar a conèixer diferents realitats i vincular-los a una organització en la que cobrisquen tota la seva estadia en el país. El segon seria internacionalistes a una experiència política, que farien integració i vinculació per tota l'estadia en una organització també. I la tercera, internacionalistes en manec de coneixement específic, vinculació en tarees específiques de la red, formació, investigació, recol·lecció d'informació i testimonis. Este és un moment especialment interessant per a conèixer Colòmbia, pues front a les polítiques oficials, organitzacions populars estan tractant d'unificar les seves estratègies per a la construcció d'un espai social i polític que permeta incidir en una solució política al conflicte social i armat que viu Colòmbia. Pas Salvador ens parlarà de Paraguai, que és un país el més desconegut de tots en quant a que han començat més tard a treballar en ell. Les brigades duen sols 5 anys i és el més nou. Per això, en part, ens podries dir breument unes pinzellades del país i quina realitat te van a trobar els brigadistes? Bona vesprada.
Hola, Carmen. Paraguai es troba en la anomenada triple frontera entre Argentina i Brasil, durant 70 anys ha tingut una dictadura, primer Estrone i després el Partit Colorado, i el principal problema, un dels principals, és la terra, la concentració de terres a mans d'uns pocs latifundistes i, per una altra banda, la despossessió per aquesta concentració dels camperols i els anomenats sense terra, que lluiten per tindre una terra i per l'ocupació de terres. Per això reben amenaces, molts d'ells estan amenaçats de mort, etc.
Quines organitzacions treballaran els brigadistes?
Els brigadistes treballaran en dues organitzacions, l'Organització d'Agricultors de l'Alt Paranà, Sagrapa, que està situat al costat de la triple frontera, són una associació de camperols, neix en el 84 i els eixos principals de la seva activitat són la lluita per la terra, l'acompanyament de l'ocupació de terres, la reforma agrària integral i els drets de les comunitats indígenes i camperoles. La segona organització seria Cunyaroga, que vol dir Casa de la Dona, és una organització feminista i que neix al voltant del 89, té una ràdio comunitària, treballa la comunicació, que és la que recolza Cetzal econòmicament, després també sensibilitza les dones, acompanya i s'involucra en els moviments indígenes i camperols i fa un treball també en els barris marginals on la ràdio està situada.
Quin serà el treball dels brigadistes allí?
Pel que fa a Sagrapa, la presència internacionalista per ells és molt important per les contínues amenaces que pateixen dels ojeros de tota aquesta gent latifundista. També és important conèixer la realitat, assistir a reunions, etc., per a donar-la a conèixer així. I pel que fa a Cunyaroga, el treball pràcticament en la ràdio i també un treball de conèixer la realitat del sud de Paraguai en Encarnació.
Quines dates són les que poden anar els brigadistes?
Si la gent que vulguin viatjar a agost, les dates seran a partir del 5 d'agost, estaran 12 dies allí, entre Sagrapa i Cunyaroga, i si hi ha gent que vol viatjar en juliol o en un altre mes, ja ens ho haurà de dir i ja suposa que no tindrà cap problema de viatjar cap allà.
Ja sabem el que se va fer en Paraguai i t'emplacem en part a un monogràfic sobre Paraguai, perquè s'han quedat en ganes de tot el que ens podries dir. Moltes gràcies, en part,
a vosaltres.
Així tenim a Esten Ruiz, la companyera també de Cetzala, que du 24 anys al Salvador treballant i que coneix molt bé aquella realitat. Ella serà la que rebrà els brigadistes que aniran aquest estiu al Salvador. Esten, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Què ens podies dir unes pincellades del Salvador, on se van a trobar els brigadistes?
El Salvador és el país més pequeño de Centroamèrica, no sé, de América Latina. Se le dice el pulgarcito de América, hace frontera con Guatemala y Honduras y en la costa del Pacífico. Hubo una guerra civil de 12 años, se hicieron los acuerdos de paz en el 92, se cambiaron algunas cosas, pero no se erradicó la pobreza, con lo cual la injusticia sigue estando en este país que está superpoblado.
¿Qué realidad se van a encontrar los brigadistas cuando lleguen a El Salvador?
Cada uno cuando le llega lo mira de una manera desde su yo, entonces es diferente explicar lo que se van a encontrar. Yo fui brigadista en el 87 y entonces era una realidad completamente diferente de ahora. Estaba en guerra El Salvador, pero de allí me enganché y sigo estando allí.
¿Qué trabajo van a hacer allí los brigadistas?
Pues hablar de trabajo es algo difícil cuando se va por un mes. Entonces lo que proponemos es primero conocer lo que está haciendo la Asociación O Amanecer del Salvador, con la que yo estoy colaborando, y después ver de entregarse en qué programas se quieren integrar más directamente.
¿Es podías decir es programas que te la Asociación Nuevo Amanecer?
La Asociación Nuevo Amanecer de Salvador tiene un programa de desarrollo infantil, es trabajo con niños. Tiene un programa de desarrollo comunitario que ahí entran muchas cosas, trabajo con mujeres, cajas comunitarias, pequeños proyectos, formación, un programa de VIH-Sida. Luego hay un problema de salud de medicina natural tradicional y también un programa con una finca que se trabaja todo cultivo orgánico, que es un proyecto para la sostenibilidad de los diferentes proyectos.
¿Y en quiénes datos pueden andar los brigadistas?
Pues a Salvador pueden ir en cualquier mes del año y los días que quieran. Siempre son bien recibidos y siempre hay algo que hacer. Y si no es tan qué voy a hacer, sino de conectar con la realidad y dejarse impregnar por ella, porque cuando uno toca la realidad de cerca, entonces también recibe mucho y es capaz de cambiar su visión del sur.
Gracias, Ascen, por tu explicación.
Gracias, Carmen, y gracias a todos por escucharnos.
De Guatemala nos va a hablar a nuestra compañera Carmen Salaver, compañera de este programa que ya conegueu. Ella ha treballado molts anys en Guatemala, coneix totes les organitzacions. Carmen, què vos pots dir de Guatemala?
Guatemala és el país de l'eterna dictadura i l'eterna primavera. Ha estat 36 anys en guerra, en el 96, després de 36 anys, apregaren uns acords de pau entre la URNG i el govern.
I vos podria comentar un poc el que van a fer allí.
Les brigades en Guatemala començaren en l'any 87. En principi només eren brigades d'acompanyament. El país estava en guerra i les organitzacions només demanaven acompanyament per la situació de repressió i de por en què estaven sufrint. I aquestes brigades ja duguem 23 anys i en aquests moments també sempre d'acompanyament, però aquest acompanyament ja el fem que també puguen aportar, que donen suport a tasques d'ensenyament, de sanitat, de treball en dones, sempre sabent que nosaltres apoyem en projectes que no ho cobreix l'Estat. Per exemple, l'ensenyament i tot és en zones indígenes que no aplega els mestres subvencionats per l'Estat.
I en quines organitzacions se treballen?
Són moltes les organitzacions en les que treballem, però les brigades este any van al CUC, que és Comitè d'Unitat Campesina, que allí ells estan ocupant terres, perquè en la guerra els llevaren les seues terres i ara el problema també de Guatemala, que és el de la terra, perquè un 2% controlen totes les terres del país i entonces els camperols estan ocupant terres. Després està el Front Nacional de Lluita, que és una coordinadora d'organitzacions, sindicats, organitzacions també indígenes, organitzacions ladines, i estos estan fent una lluita molt gran en defensa dels recursos naturals i del territori. També està Sukimpoc, que és una coordinadora també tot d'organitzacions indígenes que estan en Xela, que és el Tenango, i estos tenen molts projectes que estan realitzant de treball en dones, treball d'ensenyament, treball en xiquets, treball en tot. El treball que realitzen estos és d'acció comunitària en tota la regió on estan, i treballen dones, treballen en camperols, treball sobre drets humans, en tallers.
I en quines dates poden anar els brigadistes?
En Guatemala també passa el que deia Ascen del Salvador, que poden anar en qualsevol temporada perquè s'ajunten, perquè vagin de Catalunya, de Saragossa i d'altres llocs, seria juliol, agost i setembre.
Moltes gràcies, Carmen, per la teua informació.
Es despedim de vosaltres hasta la propera quincena en què estarem a treballar amb vosaltres i esperem tindre-vos en nosaltres. Gràcies.
Estarem així en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
La Luna Sale a Tiempo Radio @gmail.com.
los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Sindical es el espacio que tiene Comisiones Obreras el País Valenciano en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es dirigido por Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras el País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Con relativa frecuencia, un sector de la ciudadanía española considera que los sindicatos están burocratizados, que han perdido legitimidad y que las subvenciones que reciben no son garantía de independencia e imparcialidad. ¿Qué podemos decir sobre esta cuestión?
El ataque a la autonomía, a la legitimidad de los sindicatos, vienen siendo casi una constante cada vez que los sindicatos convocan movilizaciones en este país. Esto puede ser porque quizá los sindicatos son el último dique que queda para la defensa de los derechos de los trabajadores y para la defensa del estado de bienestar. Y precisamente en los derechos de los trabajadores y en el estado de bienestar hay un gran bocado que el capital se quiere llevar para sí. Con lo cual, cuanto más ataquemos a ese último dique, pues mayor será el bocado. En cualquier caso, llevamos casi un año y pico desde que comenzó el proceso del diálogo social con ataques continuos al tema de la financiación, al tema de la representación, y aparecen diariamente en muchos medios de comunicación palabras como liberados, subvenciones. Es decir, el discurso de cara a los sindicatos no es qué hacemos, ni qué realizamos, ni cómo beneficiamos al conjunto de la clase trabajadora, sino es ataque por determinadas cuestiones que además vienen reconocidas en la Constitución, que han sido conseguidas con la legitimidad a través de las elecciones sindicales, y los sindicatos recibimos financiación al igual que el resto de las formaciones políticas y sociales para desarrollar las responsabilidades que nos son atribuidas. Todos estos ataques son gran parte dirigidos a la autonomía sindical, porque esta organización, fundamentalmente, Comisiones Obreras, tiene una tradición, pero es absolutamente autónoma, independiente, y va en la búsqueda siempre de la defensa y la organización de la clase trabajadora para defender sus derechos.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido. Por el yugo, para el cuello, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador.
Para explicar el tema de la financiación, para dar argumentos que nos sobran y aclarar toda esta controversia sobre los sindicatos y sobre Comisiones Obreras, nos acompaña hoy Martín Carpena Palau, que es secretario de Administración y Finanzas de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenido, Martín.
Muchas gracias.
Martín, la primera, y a bocajarro, ¿cómo se financia Comisiones Obreras?
Pues es una pregunta, yo creo que de moda, pero yo creo que en este caso es un clásico. Comisiones Obreras se financia de las cuotas de sus afiliadas y de sus afiliados. No es menos cierto que Comisiones Obreras es la primera central de este país, también en el País Valenciano también somos los primeros, y esa es la financiación que nosotros tenemos. Decir esto y no decir lo que voy a decir a continuación puede sonar a eludir la pregunta que, como tú muy bien has dicho, es a bocajar. Nosotros, como sindicato representativo, de acuerdo de los establecidos en la LOLS, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, tenemos una subvención institucional por tantos delegados tenemos de representatividad y a las que nos sometemos cada 4 años a revalidar democráticamente en los centros de trabajo. Y cuando empleo la palabra centro de trabajo me estoy refiriendo a administraciones públicas, privadas y de todos los sectores. De ahí viene una subvención con luz y taquígrafo y sin ningún tipo de problemas como tienen cualquier otra entidad, los partidos políticos y demás. Y además, si echamos mano a la Constitución, los sindicatos son uno de los pilares básicos del mantenimiento del sistema democrático. Comisiones Obreras cumple con sus obligaciones fiscales, sus obligaciones tributarias y sus obligaciones de presentar las cuentas en todos los organismos de donde tenemos que presentarlas.
Martín, ¿a qué se destinan fundamentalmente todos estos recursos? Es decir, ¿cómo benefician a la clase trabajadora todos estos recursos? ¿Qué servicios, entre comillas, qué colaboración prestamos a la clase trabajadora?
Comisiones Obreras no es un sindicato de servicios. Comisiones Obreras da servicios a los trabajadores y trabajadoras, en general y en particular a sus afiliadas y a sus afiliados. Punto primero. Segundo, ¿en qué lo destina? En toda la red sindical de locales, de infraestructuras, de alquileres, de abogados, de abogadas, de administrativos, de administrativas, de sindicalistas, de todos. En temas de información, en temas de edición de materiales, de cualquier otro tipo. Ahí es nuestra acción sindical, visitas de empresas. En el conflicto, cuando se nos generan las empresas, hay que destinar personal técnico, personal sindicalista. Nuestro gasto principal es lo que se llama el capital humano. Y en el capital humano invertimos una de las cantidades más importantes de nuestros recursos. Nosotros tenemos en el País Valenciano cerca de 80 locales que abrimos todos los días y eso detrás de sí hay hombres y mujeres que atienden administrativamente, sindicalmente y profesionalmente las sedes. Esto es como preguntar el Servicio Valenciano de Salud en qué destina. Pues destina en que intenten atendernos bien sanitariamente. Pues nosotros intentamos y creo con un grado de aceptación, atender bien a las personas que vienen a que le demos un servicio.
Y ahora que has hablado sobre los recursos humanos, sobre las personas que trabajan dentro de esta organización, acláranos qué es un liberado o una liberada. Es algo tan manido también que parece como si llovieran o salieran como setas aquí.
Esto tiene que ver más o menos también con lo que hemos dicho anteriormente. Un liberado, una liberada, evidentemente está hablando en el ardor sindical, se entiende que es una persona que por el derecho de la LOLS se le libera de ir de acto de presencia en el trabajo cotidiano de su empresa, su centro de trabajo. Esto viene dado por la primera pregunta que me hacías, ¿de dónde vienen nuestros recursos? Tus recursos también, al amparo de la legislación vigente, que costó mucho sacar la democracia a este país. Los compañeros, cuando eligen a una empresa, elecciones sindicales, tienen un crédito horario que se llama. Que, por cierto, fue recortado hace bastante tiempo las horas que inicialmente tenían todos los delegados y delegadas, que eran 40 horas, y luego se hizo un tramo a nivel general donde se recortaron esa situación. Y, por tanto, eso es en esencia. Y los liberados también son las personas que, de una forma u otra, el sindicato contrata sindicalmente, no el personal técnico administrativo, sindicalmente, a ejercer sus funciones también en los mismos ámbitos que la otra persona, al visitar empresas, negociación de expedientes, etcétera, etcétera.
¿Qué medidas tiene el sindicato o ha tomado el sindicato o habitualmente toma para poder hacer llegar a la opinión pública todas estas explicaciones? Porque en los medios de comunicación no se nos da cancha para eso. Pero ¿qué es lo que hace el sindicato para publicitar todo esto?
Yo creo que los medios de comunicación, como su propia palabra lo dice, y que también luchamos mucho por la libertad de prensa transparente, deberían también de ser transparentes en estos objetivos, y no aquellos medios que, más que medios, son desmedios, donde se atacan a las instituciones democráticas, en este caso a los sindicatos y a comisiones, porque Comisiones Obreras es un referente social y aquí parece ser que cuando hay algo que funciona hay que decapitarlo. Como estamos contra la pena de muerte, a Comisiones Obreras no se le va a decapitar. Y Comisiones Obreras va a seguir ejerciendo su labor de información y su labor de esto, con mayor o menor colaboración de los medios de comunicación. Yo creo que en términos generales hay medios que dan puntual cuenta de lo que realizamos, y luego un medio que tenemos son pues nuestros medios propios, los correos electrónicos, nuestra página web, o las hojas informativas, el Noticias Sindical, que es un órgano de expresión nuestra, nuestros propios hombres y mujeres que tenemos en las empresas, las asambleas de delegado, ya no digo las asambleas de barrio porque eso de momento ahí no llegamos, y como diría también en nuestras propias cuentas cuando las presentamos. Quisiera también resaltar, cuando decimos del tema de los servicios, la importancia que tiene para Comisiones Obreras tres o cuatro áreas muy importantes socialmente, que es la cooperación internacional al desarrollo, donde destinamos un 0,7 de nuestras cuotas a los países en desarrollo, el servicio de inmigración que tenemos para las personas que vienen a nuestro país y que no saben dónde orientarse. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde los años 96-97 para acá, un servicio donde hemos ido y hemos hecho una labor muy importante de asesoramiento, de formación, porque yo siempre digo, España fue en su día un país que exportó muchas personas inmigrantes. Nos hubiese gustado, seguramente que nos trataron bien, pero nos hubiese gustado todavía que nos hubiesen tratado mejor. Pues nosotros tenemos que ser iguales en ese sentido, ser generosos con los que vienen aquí a ganarse el pan y seguramente vienen a ganarse una vida mejor que en sus países de origen. Nadie huye de su país dejándose la familia y demás para esto. Por lo tanto, ese servicio es muy importante. Otro servicio muy importante que tenemos es la formación. La formación, el empleo, que son desocupadas y ocupadas. Estos son acuerdos que hacemos con las administraciones públicas y que trabajamos con dineros públicos y que justificamos puntualmente cada una de las concesiones que tenemos. Y eso no se puede entender como una subvención, porque alguien podría entender que una subvención es lo que se le paga a la empresa de la limpieza de cualquier municipio de este país. Eso no es una subvención. Eso es por un trabajo que desarrollan, se le paga, y en este caso nosotros hacemos un trabajo de formación y se nos debe remunerar, porque ese sería un papel que tendría que jugar la Administración General del Estado. ¿Y cómo no lo hace? Nosotros, que somos una gente que estamos por las cuestiones sociales, cuando digo una gente la digo con fuerza, una gente que nos preocupamos de los problemas de trabajadores, pues tenemos que hacer esto.
¿Tú crees que nos dejarán trabajar tranquilamente o nos seguirán dando caña?
Depende de quién nos dé de caña. Yo creo que quien nos tiene que dejar trabajar y que seamos nosotros capaces de llegar son los hombres y mujeres. Si alguien tiene interés que este país prospere, si alguien tiene interés que este país no haya desempleo, ese somos Comisiones Obreras. Yo siempre soy de la opinión de que el Estado son las distintas administraciones. No me gustaría que la Generalitat Valenciana se saliera de rositas de esta situación, porque la Generalitat Valenciana tiene competencia en todas las materias que estamos hablando, salvo en defensa y en policía. Por lo tanto, la política de empleo es suya, la política de sanidad es suya, la política educativa es suya, y un largo etcétera. Por lo tanto, creo que nosotros hemos hecho aquí también una apuesta en el PAVACE, denominado documento que hemos firmado. Yo creo que el gobierno está bastante paralizado. Ni los éxitos cuando crece el empleo son de este gobierno, ni los fracasos son del otro. En todo caso, los éxitos y los fracasos se lo tiene que uno que apuntar cuando uno tiene las competencias.
Muchas gracias, Martín Carpena Palau, secretario de Administración y Finanzas de Comisiones Obreras del País Valenciano, y hasta otra ocasión.
Hasta la otra.
Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma bencina, contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena, saldrá el martillo. Verdugo de esta cadena, que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son, y han sido niños yunteros.
Escuchad a todo el mundo, pero pensar con vuestra cabeza, informaros, pero sed libres de opinión, de pensamiento y de acción. Un saludo, salud.
Autobuses que la gente mayor no puede subir a ellos, especialmente a los asientos, o coge sitio en los dos verdes que hay, o luego es tanta la altura que hay que son para chavales de 10, 12, 14, 16 años.
Flor Blanco, secretaria de la Asociación de Vecinos Polo y Peilorón.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els trastos al corral, i que si m'emparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli us ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es tirem a carar.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Vamos ahora a iniciar el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, y nos vamos a centrar en la pedanía de Benimámet. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a su presidente de la Asociación de Vecinos Benimámet, Salvador Beltrán. ¿Qué tal, Salvador?
Hola, buenas tardes.
Y a María José Navarro, que es vocal de esta directiva. ¿Qué tal, María José?
Hola, buenas tardes.
Como emitimos por internet y seguramente habrán personas que no sepan situar a la pedanía de Benimámet, si os parece, vamos a intentar señalizarla en lo que es la ciudad de Valencia. ¿En qué dirección está y cuántos habitantes tiene?
La pedanía de Benimámet está separada de Valencia entre 5 y 6 kilómetros y queda entre los pueblos de Burjasot y de Paterna. Tiene unos 15.000 habitantes, más o menos. para que os hagáis una idea, esto antes era un barrio pues dedicado a la agricultura y en estos momentos pequeños comercios, pequeñas empresas y gente mayormente empleados por cuenta ajena. Tal y como está la situación de la crisis, me imagino que muchos parados también habrán en nuestro barrio. Tenemos 3 colegios, un instituto, ahí estamos, bastante alejados de lo que es la ciudad de Valencia.
Vamos ahora a iniciar esta entrevista sobre un asunto que me consta que preocupa a la ciudadanía de Benimámet, que es el soterramiento de las vías del metro. Se ha pasado ya la primera fase, la segunda, se está en la fase tercera, en el apartado B. ¿Cómo está la situación esta?
Está estancada por la crisis económica que tiene todo el mundo, especialmente el ayuntamiento. Entonces, la tercera fase la dividieron en 2 apartados. El primer apartado era poner accesos entre las 2 partes del pueblo que habían estado separadas anteriormente por las vías y habilitar el acceso de una parte a la otra, y luego un trozo de la calle Campamento a la calle Pego, al Parque de Camales, habilitaron ahí un carril para coches, lo dejaron más o menos como estaba antes, con el carril de coches, y pusieron árboles. Y luego hicieron 3 pasos para poder ir del Parque Camales al otro lado, a la avenida a la estación, y luego otro trozo a la parte sur, que es una vía de un carril para vehículos. Tenían que dejarlo como estaba antes, o sea, antes en este trozo había árboles y bancos. Actualmente han hecho una acera ancha, pero no lo han dejado con árboles ni con bancos. En eso estamos tratando de que lo dejen como estaba.
¿Habéis hecho algún tipo de reclamación, de queja al Ayuntamiento de Valencia? ¿Qué os han dicho sobre esta cuestión?
Hicimos una reclamación al director general de Ferrocarriles, Antonio Carbonell. Le planteamos que en esta primera fase de la tercera fase no lo habían dejado como estaba y que lo que queríamos era que lo dejaran como estaba este trozo de calle con árboles y bancos. Se extrañó porque no sabía cómo lo habían dejado. Dijo que se iba a poner en contacto con el concejal de transportes, con el señor Novo, y que le iba a plantear la cuestión y que él nos llamaría a reunirnos con el señor Novo para tratar este tema. Esto hace 1 mes y pico, 2 meses, y aún no tenemos noticias del señor Novo.
Vamos, si os parece, a esa segunda parte de la tercera fase. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Se ha iniciado o está aún pendiente de un presupuesto?
No se ha iniciado, y lo del presupuesto creo que estaba en 4 o 5 millones de euros, pero no sabemos nada más. O sea, está estancado el tema por el motivo económico y no sabemos cuándo van a iniciarlo.
¿Pero en qué consiste esta fase?
La tercera fase consiste pues en que ajardinen todo lo que era las vías del tren, que queremos que ahí hagan un parque. Con las pretensiones que tenemos es que haya más jardín que asfalto. En esta tercera fase ellos querían hacer un vial con 3 carriles para vehículos, y ante la insistencia en que no estábamos de acuerdo se ha conseguido que hagan 2 carriles solamente, pero esto está por hacer aún.
Y el hecho de que el diseño no se correspondan con vuestras propuestas, ¿creéis que efectivamente cuando haya presupuesto se contemplarán esas iniciativas que habéis planteado al Ayuntamiento de Valencia? ¿Tenéis alguna seguridad de que se va a cumplir lo acordado con ellos?
Por experiencia, seguridad no tenemos ninguna. Las negociaciones que se han hecho con el Ayuntamiento.
O sea, por escrito no hay nada firmado.
No, por escrito no hay
nada. Es todo de palabra.
Todo de palabra, sí. Y nos cuesta mucho reunirnos con el que nos tiene que asegurar todo esto, porque no nos llama.
¿Creéis que en un futuro próximo se podrán iniciar las obras si hay algún presupuesto que se derive a este hecho? Si no se cumple, si no se inician esas obras y se demoran durante mucho tiempo, ¿qué consecuencias puede tener para la ciudadanía de Benimámet?
Lo primero, el cabreo, las críticas, incluso para la asociación de vecinos, que van a decir que no hacemos nada. La verdad es que estamos, que hacemos, intentamos, estoy diciendo, las reuniones con los que nos tienen que solucionar el problema. Otra consecuencia es que si en principio el proyecto se trataba de 4 millones, pues si se va alargando será de 8. Y cada vez será más. Lo que sí que pensamos, que 4 millones para un presupuesto de un ayuntamiento como el de Valencia, pensamos que no es tan gravoso meter ahí los 4 millones para que se termine esto.
Otra cuestión que también preocupa a los residentes de la zona de Benimamet ese ensanchamiento de la calle Senda del Secanet en el cruce con Ave María. ¿Qué ocurre allí?
Que es un peligro. Conforme está actualmente, llega un momento donde se junta la calle Campamento con Senda Secanet, se hace un cuello de botella allí y además son dos direcciones, entonces a veces allí se arman unos líos de vehículos con el agravante de que hay un colegio al lado, el colegio de la Ave María, que a la hora de entrada y salida de los niños del colegio, pues aquello es un peligro. Menos mal que normalmente hay un guardia municipal que está allí. El tema está en que últimamente, las últimas noticias, el ayuntamiento nos dice que está en tratos con las monjas de la Ave María, han llegado a un acuerdo en que las monjas, la expropiación de estos terrenos, no le piden dinero, piden un cambio de los terrenos a que dentro del colegio, en otro sitio, les hagan las aulas necesarias que se van a deshacer en el sitio este.
¿Y cómo está esa negociación entre Colegio de María, colegio religioso, y el Ayuntamiento de Valencia? ¿Tenéis alguna información sobre el particular?
Pues no tenemos ninguna. Lo que dice la gente, con la iglesia hemos topado.
El Ayuntamiento no os informa como asociación de vecinos sobre este asunto.
Lo único que sabemos es, en su día, lo que nos dijo el alcalde pedáneo, cómo estaba la cosa.
¿Cuántos años lleváis luchando para que ese cuello de batalla desaparezca?
Pues llevamos muchos años, porque es que antes, cuando pasaba el tren, era más peligroso que ahora. Entonces, desde que tenemos el problema de las vías, estamos en ello.
Otro asunto que también preocupa y además mucho, y sobre todo a los padres y las madres del colegio público Benimamet, es esa rotonda que se ha construido enfrente justamente de ese colegio y que supone un peligro para la seguridad de los niños y de las niñas. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Esto también es una consecuencia del enterramiento de las vías, porque al enterrar las vías han hecho esta rotonda y deriva todo el tráfico hacia lo que es el colegio. Los accesos a este colegio ya no son buenos, entonces al tener esta derivación de este tráfico hacia esos accesos, que son bastante pésimos, se produce ahí un problema todavía mayor cada vez que hay entrada y salida de los alumnos, con el agravante de que no hay buena visibilidad, no hay aceras. Los padres y las madres están muy preocupados y están cortando el tráfico, ya llevan bastante tiempo, dos o tres veces a la semana, y haciendo acciones para que, al menos, mientras ellos están haciendo acciones, hay policías allí para controlar el tráfico. Ahora están recogiendo firmas, han hecho una campaña de recogida de firmas también, y estamos a la espera también de que el señor Novo y el señor Carbonell nos reúnan, porque también con este tema hemos pedido una reunión para que nos abran un vial alternativo al que hay ahora. Y bueno, estamos a la espera de esa reunión. Esperemos que no tarden demasiado, porque la verdad es que la situación es bastante peligrosa para el alumnado de ese colegio.
¿Cuánto tiempo hace que se ha construido esa rotonda? ¿Ha habido algún incidente de tráfico? ¿Ha habido algún altercado entre la convivencia de coches con alumnos, niños y niñas?
Algún problema sí que han tenido, porque los padres al cruzar han parado el tráfico en alguna ocasión y sí que ha habido algún problema. Incluso el otro día me dijeron que un tráiler se había quedado allí enganchado, porque como el acceso es muy estrecho, pasó un tráiler por ahí y no podía salir. Esto es peligroso y hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo cuanto antes. El coste de esta solución no sería demasiado grande, por lo tanto, pues esperemos que nos tengan en cuenta y nos reunamos pronto para poder solucionar esto.
Una cosa positiva de esta situación anómala y peligrosa es que hay una unidad de acción entre la Asociación de Vecinos Benimamet y el AMPA del colegio, ¿no es así?
Sí, estamos trabajando juntos porque consideramos que todo lo que sea estar unidos haremos más fuerza que si vamos cada uno particularmente.
Otra situación que también incidí sobre que hay que modificarla es el asunto de las rotondas en cuanto a la presencia de matas de vegetales que crecen de forma descontrolada y que puede suponer, sobre todo en esos tiempos que se avecinan de calor, algún tipo de incendio, ¿no es así?
Pues sí, porque desde que están las rotondas que no se han preocupado de ellas, solamente falta que haya un descerebrado que eche una cerilla allí y aquello se prende fuego. Y luego la rotonda que está cerca del ambulatorio, en Senda Secanet, eso ya es para verlo. Allí, en vez de árboles, han plantado camiones y coches. Está lleno de coches y de camiones. Cosas tan sencillas, tan baratas, y no se preocupan de hacerlo.
¿Y la propuesta vuestra cuál es?
Que lo pongan bonito, que pongan arbolitos, especie de jardín, pero no hay manera.
¿Habéis obtenido algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento?
Ninguna. un abandono total en ese aspecto. Y luego, sí, parece que no se ponen de acuerdo si el área es del ayuntamiento, es de la Generalitat o es de la Diputación. Ahí parece que están liados, o es lo que alegan ellos. Porque este problema está de abandono en los accesos al Colegio Santiago Calatrava, que está casi en medio de la huerta, los accesos están igual. Están abandonados porque que si es de la Diputación, que si es del Ayuntamiento, que si es de la Generalitat, y allí está más o menos con brozas y con todo igual.
Hablas, Salvador, de jardines. Había pendiente un jardín en la calle Silla.
Sí.
¿Cómo está el asunto este?
Este jardín pasa a ser histórico, como todo esto, porque lleva un montón de años en que en los planes del Ayuntamiento esto está considerado como un jardín o un parque. Esto, en su día, el propietario lo usaba para aparcamiento de coches. En su momento, pues allí se metían más de 100 coches, pero hubo una gestión de un partido político, denunció a este señor y lo único que consiguieron fue que esos 100 coches fueran a la calle.
¿Qué partido político es ese?
Hombre,
hay que decir todo.
Izquierda Unida. Para ellos es un éxito. Tengo que decir que son tres chitanets que decimos, que son tres, no son más. Pero para ellos es una medalla que se han puesto, que han conseguido algo para Benimame.
¿Y la situación está así?
Igual. En su día, porque Benimame necesita aparcamientos, en su día la asociación pidió que hicieran el jardín y bajo hicieran aparcamientos para coches. En aquel momento nos contestaron que la idea era buena, pero que el ayuntamiento no se metía en terrenos que no fueran propios de ellos. No los habían expropiado. Actualmente están expropiados ya. Estamos tratando de que lo hagan el parque, porque ya es hora, porque esto lleva más de 20 años que eso está así. Uy, ya lo creo que muchos más. Lo bueno es que no han cambiado en el plan urbanístico de la ciudad, esto continúa manteniéndolo como está.
Salvador, María José, nos quedan solamente 2 minutos. Un mensaje, si os parece, al Ayuntamiento de Valencia sobre estos problemas que habéis planteado esta tarde en Radio Clara.
Yo creo que el Ayuntamiento de Valencia tendría que tener una consideración hacia el barrio de Benimámet, porque estamos muy alejados de lo que es el núcleo central de Valencia y creo que nos tienen un poquito abandonados. Por lo tanto, pedimos que se nos tenga un poquito de consideración, que nos gustaría poder trabajar en este barrio con más ímpetu y necesitaríamos una sede, un local para poder trabajar y hacer desarrollar proyectos que en estos momentos no se pueden desarrollar por falta de ese local.
Salvador.
Yo lo que siempre estoy cansado de decir, y se lo he dicho algunos concejales, que debían de pisarse más los barrios, que debían de meterse en el barrio y reunirse con los vecinos y saber de primera mano los problemas directos. Pero por desgracia, y tengo que decirlo, el responsable de Benimámet es el concejal de pedanías y no hay manera de que venga, o si viene no se reúne con los vecinos. Y es lo que pedimos, lo mismo que en su día le pedí al señor Novo que visitase el barrio para ver los peligros de circulación, los pasos de cebra. Se lo dije personalmente, que ellos son los que tienen que ir a los barrios a conocer de primera mano qué es lo que necesitan, pero parece ser que no lo hacen.
Gracias, Salvador Beltrán, presidente, María José Navarro, vocal de la Asociación de Vecinos de Benimámet. Seguramente habrá que seguir hablando sobre esas cuestiones, ya que habéis comentado que hace ya muchos años que se están intentando solventar algunas y hasta ahora prácticamente no se ha conseguido casi nada, pero aquí queda la queja, la reivindicación vuestra, dirigida sobre todo al Ayuntamiento de Valencia, y os invitaremos cada vez que sea necesario para seguir insistiendo en lo que es un derecho de los habitantes de la pedanía de Benimámet. Gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
Thank you.
somos muy conscientes que si queremos ganar alguna batalla en el mar con el que hoy nos enfrentamos, es necesario unir el máximo de voluntades, sin plantearte si eres rojo, rojiverde, rojo-violeta, cristianos, marxistas, anarquistas. El trabajo colectivo, el trabajo en común, el amor a una cosa concreta, es capaz de derribar esos famosos muros que a veces nos inventamos unos con otros.
Pepe Tres Ancos, miembro del colectivo Pelorta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Del mayor en la política activa. En España hay 34 personas de cada 100 ciudadanos que están clasificados en la denominada tercera edad. España es el segundo país en porcentaje de mayores, mayor del mundo después de Japón, superan los 65 años. Como el tema de hoy va a tratar sobre la política y la participación de los mayores, he extraído una definición de la Real Academia de la Lengua Española referida a lo que considera que es política. Dice lo siguiente: es una actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otra manera. Los mayores manifiestan poco interés relacionado con la política, sin embargo, sí que tienen una amplia presencia en algunas organizaciones, como puede ser la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP. También están presentes en algunos foros que convoca la Administración a través del Consejo Estatal de Personas Mayores o el Observatorio Permanente de Mayores. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestros colaboradores, Alfonso Escutia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel de Paz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Eusebio Bolaños.
Muy buenas tardes.
Y finalmente tenemos a Pepe Martínez. Bienvenido, Pepe.
Buenas tardes.
Vamos a hablar sobre política, pero antes quisiera hacer referencia ¿a qué consideráis vosotros que se le denomina tercera edad mayores? Estoy de acuerdo con esa definición que acabo de leer de la Real Academia de la Lengua Española sobre política.
No, cuando hablamos de política no hablamos de el derecho al voto y su ejercicio, sino hablamos de la participación activa en la política en cargos de responsabilidad política. Lo otro es una exclusión que no nos merecemos los mayores. Y desde luego la definición de la Real Academia de la Lengua en la sociedad en la que vivimos es una definición incompleta. Cuando hablamos de política, política es todo, pero política es también la actividad política y esencialmente la actividad política.
Estoy de acuerdo con la definición. Otro tema es que la realidad, las personas mayores actúan poco en política, no actúan apenas, no tienen apenas opción de actuar en política. La juventud es agresiva. Estamos en una sociedad donde en este momento la agresividad, la competitividad a la persona mayor, una vez que llega a una edad, yo creo que se la aparta. Y me gustaría poner otra puntualización. Las personas mayores no quieren que se les catalogue como tercera edad. Quieren ser mayores, ancianos, jubilados.
Tercera edad es un eufemismo de nueva generación. La gente tiene la edad que tiene y no es lo mismo, por supuesto, 60 años que 85.
Correcto.
Es decir, que no puedes englobar, como nos englobaríamos en la enseñanza, un niño de primera enseñanza con un bachiller. Y hay una menor diferencia entre lo que engloba esos grupos de niños que lo que engloba lo que eufemísticamente llamamos tercera edad.
Estoy de acuerdo con Ángel que la tercera edad es un eufemismo, pero es un eufemismo ya consagrado y aceptado por la mayoría, porque se dice que a mayores, claro que somos mayores, ancianos, pues ancianos y viejos, sobre todo viejos no les gusta, porque yo tengo algunas reuniones con personas mayores y a veces cuando se nombra de viejos o viejas no les gusta, ni a los hombres ni a las mujeres, eso con respecto al eufemismo. Y con respecto a la participación, hombre, yo parto de que el hombre por naturaleza es social, es la definición que da Aristóteles, filósofo del siglo IV antes de Cristo, dice son, los hombres son políticos, es decir, animal político, por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que vive en ciudad, en comunidad, en grupo. Existe un grupo primario que es una creación natural espontánea, como la dimensión comunitaria que tiene el ser humano, que es especialmente la familia, los amigos, los vecinos, el pueblo, etcétera. Pero después, por un proceso de socialización, el ser humano tiende a integrarse y participar en otras estructuras, otras organizaciones ya mucho más complejas, más amplias, que al mismo tiempo son muy necesarias y son absolutamente necesarias. Entonces es lo que se llama los grupos secundarios, y ahí entra por lo tanto ya los sindicatos, las organizaciones profesionales, la política, la iglesia, el Estado. Entonces yo creo que el ser humano, además de esa dimensión que es un individuo social por naturaleza, también es un ciudadano que habita en una ciudad, en un país, y como ciudadano yo creo que tiene derecho, pleno derecho, a participar plenamente, no solamente con lo que dice la Real Academia, opinando o participando, sino con una participación más activa. Incluso yo creo que a esas edades, 70, 75 años, si tienes más, pues pueden ocupar cargos o puestos de mucha responsabilidad y mucho gobierno, de mucha administración. Y eso quizás por la sociedad los margina, como en general margina a las personas mayores, es mucho las menos. Y las personas mayores muy activas, pues te limitan mucho, y política yo creo que quizás sea más acentuado esa limitación y esa parte.
El zoón politicón de que hablaba Pepe pertenece a una sociedad ya desaparecida, a unas pequeñas sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra. La realidad en la nuestra es que cuando llegan las campañas electorales, los partidos políticos, con el fin de atraer el voto de los ciudadanos que llamamos mayores, o de la tercera edad, o jubilados, hacen verdaderos cantos a una serie de cuestiones que son aquellas que creen que nos interesan. Ellos, sin darnos nunca participación proporcional a nuestra representación, a lo que somos, a lo que significamos en la sociedad, en papeles activos de política. ¿Qué papel, quién mejor que un hombre maduro, formado, con experiencia, sereno, para ocupar un puesto de legislador? ¿Por qué el Tribunal Supremo? ¿Por qué el Tribunal Constitucional está compuesto por los más viejos del escalafón de la justicia y los ciudadanos de a pie no tenemos verdadera participación política directa? ¿Por qué el Parlamento de la Comunidad Valenciana tiene una edad media de 44 años como si los mayores de 60 no sirviesen? Esa es mi pregunta. Es decir, ¿hasta qué punto somos importantes solamente en función de qué votamos? Y no hablo de organizaciones de base, hablo de participación activa e indirecta en política, para la que habrá muchísimos que estén tan preparados como cualquier otro más joven.
Solamente les interesa a cualquier partido político
el voto.
Una vez tienen el voto, les importa tres cominos que ese señor que tiene 65 años o más vaya a participar o no políticamente. Entonces, si le prometen que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, luego veremos si lo dan o no lo dan, que no lo dan nunca, por supuesto.
En el concepto, el eufemismo tercera edad, entraña una cierta descalificación injusta.
Estamos hablando de política y de mayores. Y hemos comentado anteriormente que quizás los mayores intervienen poco en política, pero sin embargo, cuando hay elecciones, es el grupo de edad que más vota y que más fidelidad tiene a una serie de ideas o de partidos políticos. A mí me gustaría que desglosáramos un poco cuáles son las características del mayor actual para tal vez comprender más esa poca participación en política, aparte de cuestiones de tipo institucional o social.
El concepto de mayor, insisto, que es amplísimo. Estamos hablando hoy día de gente que pasa a la situación pasiva desde edades muy tempranas. Ya forma parte de la tercera edad, está senil un señor de 52 años que pasa a cobrar una pensión de la Seguridad Social, ¿verdad que no? Evidentemente no. Ese hombre está perfectamente capacitado para realizar una función política activa. Y a los 70 y a los 80 años, si la lucidez suya se lo permite. Nuestra sociedad, al revés, juega el papel de atraer el voto del mayor en los momentos electorales con las ideas fijas de lo que creen que nos interesa a los mayores, pero luego se olvidan de nuestra participación en la política activa. En España, hombres políticos con cargos de importancia que quedan, hay tres que yo recuerde.
También hay que tener en cuenta que las personas mayores pues pueden aportar a la política activa por su experiencia, su sabiduría, su serenidad, como se ha dicho antes, su tranquilidad, sus consejos, tiempo libre, pero no cabe duda que también te va empujando la juventud, y la juventud hay que darle paso, como se dice en el campo laboral. Por ejemplo, llega uno, tiene que jubilarse, pues hay personas que se jubilan a los 65 años, a los 60, a los 40, 45, por situaciones de empresa, pero lo lógico y lo normal es que muchas personas podían estar en activo hasta los 70 o más tiempo, eso en el campo laboral. Pues en el campo político, por mayor razón quizás, podían estar en activo por mucho más tiempo.
Ese es un tema interesante.
Yo me limito a decir lo que estaba diciendo antes, que solamente queremos o quieren, yo ya me cuento dentro casi de los mayores. Una vez han conseguido lo que quieren, ya nos tiran a un lado, nos mandan al centro de jubilados. Ahí ya te apañarás, ahí te voy a dejar una mesa de billar, te voy a poner una mesa con un dominó, y ahí te entretienes tú con unos bailes que voy a celebrar todos los fines de semana, y ya te apañarás allí, pero tú vótame. Cuando ellos quieren algo verdaderamente de una persona mayor, sí que le consultan. Porque lo que estáis diciendo todos, que tiene una serie de experiencias, el joven no la ha podido tener. Y encima, sabiduría.
Voy a aportar unos datos sobre algunos factores motivacionales que son fundamentales para la participación política. Hay que tener un interés político, un sentido del deber cívico y una confianza en su capacidad para incidir en los demás o en la política activa los planteamientos personales. En el anciano actual, ¿se pueden reunir esta serie de factores?
Por supuesto, somos sujetos agentes de derechos y deberes. Un derecho será nuestra participación activa en la política. En la última campaña electoral, no voy a citar partidos porque yo no milito en ninguno, ni estoy ni a favor ni en contra de ninguno. Tengo mis propias ideas, lógicamente. En esta última campaña electoral he visto a un líder político hablando en la central de la ONCE en Madrid y prometiendo una participación de discapacitados, que me parece, por otra parte, justísimo y perfecto, en la política activa de su partido. Los discapacitados en España son 3 millones. Hace un momento Enrique decía que los mayores de edad son el 34% de la población. En justicia, nuestra participación en política directa debería ser el 34% de los cargos electivos. No digo que un señor de, o una señora de 80 años en la política activa pueda ser director general de algo que requiera un nivel de actividad que su edad no puede llevar. Pero a nivel legislativo o de legislador, a otros niveles de la política activa, por supuesto que puede y debe tener su representación. Hoy día se está discutiendo el concepto curioso, que no deberíamos ni hablar de ello porque es elemental, de las cuotas de participación de las mujeres en la política. No tiene que haber cuotas, tienen el derecho a participar igual que los hombres. ¿Por qué los mayores no?
Las personas mayores, una vez que llegan al momento de la jubilación o prejubilación, se apartan del sistema laboral, y como en el fondo del 90% de los casos, o un gran porcentaje de los casos, no han seguido unos cursos precisamente para prepararse para esa etapa de la vida en la que comienza su jubilación o ya su anulación laboral, también le origina pues unos pequeños trastornos, el no sirvo para nada, y puede ser uno de los motivos que le retire un poco de luchar el estar en uno de los cargos electos o estar en la política activa al más alto nivel. Luego, otro de los puntos que creo que se produce en política, como habéis comentado, ¿quién vota? Realmente votan las personas mayores porque tienen la experiencia, la sensatez, la honestidad,
pero que no cuentan con ellos,
la reflexión, correcto. Y luego tengo también apuntado aquí, ¿y quiénes son los políticos? Políticos, en el fondo, si analizamos más o menos las trayectorias de cada uno de ellos, pues son personas que tienen detrás unos grandes patrimonios, que están defendiendo pues una serie de intereses, y lógicamente lo defienden bajo opciones políticas en las cuales podrán más o menos militar, porque ahí tenemos varios ejemplos de que hay políticos que han pasado por todo el espectro de las opciones que nos pueden representar, y ahí están ejerciendo grandes labores. Y lo que sí que es cierto, y creo que esta sociedad nuestra, vivimos en un país que, gracias a Dios, a mi entender, vivimos en paz, viviremos mejor, viviremos peor, pero vivimos en paz, podemos desarrollar nuestras actividades, y creo que tienen su mérito el que podamos esa paz. Hay otros países que estamos en el mismo año, inclusive hasta les amanece más pronto, y su nivel de logros sociales es bastante diferente, bastante retrasado en cuanto al nuestro, llegando hasta el extremo de la propia seguridad personal. Si no tienen ni siquiera garantizado el que vayan ya no a comer, sino a vivir. Los ejemplos están en televisión todos los días y en distintas partes del mundo. Yo creo que debemos de ser agradecidos con nuestro espectro político. No menos cierto, tal cual va avanzando la sociedad, va avanzando la cultura, debemos de ir nosotros también avanzando y pidiendo estas nuevas prestaciones y demandas que la sociedad nos va imponiendo.
Todo eso no quita lo que anteriormente decíamos. Hablamos de la participación activa de los mayores en política. Vivimos en una sociedad cómoda, llena de injusticias comparativas, y una de las injusticias comparativas de nuestra sociedad es que el 34% de la población no tenga representación proporcional en la política activa.
Yo quisiera incidir un poco en esa definición que antes se ha aportado de la Real Academia de la Lengua Española, y de la aportación del filósofo griego Aristóteles que ha comentado antes Pepe. Según unas encuestas realizadas por el CIS y el Inserso, indica que el 25% de los mayores participan en actividades sociales, que en este caso sería una forma más de realizar política. Tú, Pepe, en este caso tienes una mayor implicación. Me gustaría que comentaras algo sobre este apartado y hasta qué punto el hombre participa más en política que la mujer, siempre relacionado con los mayores.
Si el hombre por naturaleza es un individuo social, y a partir de la mayoría de edad que tiene derecho a voto y demás, las personas mayores participamos en muchas actividades que, en un sentido amplio, la política pues no solamente sería, como se ha indicado a él, intentar que exprese una persona su opinión o votar. Yo creo que incluso a las personas mayores se manipula en relación con el voto. A mí me llamó mucho la atención en estas últimas elecciones el pueblo de Ayamonte, en la provincia de Huelva, ¿Cómo se veía personas mayores, pero de 85 o quizás o 90 años, que la sacaban de una residencia? Iba uno de determinado partido. Yo tampoco soy de ningún partido político, tengo mis convicciones políticas y mis creencias y demás, pero no pertenezco, no soy afiliado. Por lo tanto, no indico de qué partido era. Pero los sacaban de la residencia, los acompañaban allí, los llevaban incluso ahí donde estaban las urnas a que votasen. Eso a mí me parece que la participación de las personas mayores, como todas las personas humanas, en lo que sea, en cualquier actividad social, es decir, y el sentido de política, según Aristóteles, tiene toda actividad social, humana y social, es política. Y si quitamos lo social y lo político del ser humano, se convierte en un animal. Y por lo tanto, partiendo de esta base, la participación puede ser muy distinta y muy diversa en distintas profesiones, en distintas actividades, dentro de una creencia religiosa, de una iglesia, que pertenece a un sindicato. A mí me llamó la atención las primeras reuniones que yo tenía aquí, que venía un señor, que no recuerdo el nombre, aquí Enrique lo sabrá, que era director o jefe de un sindicato, y una persona que ha muerto hace poco tiempo, una persona muy mayor, con una lucidez de una mente más clara y lúcida que para qué.
Aquí tenemos a un señor que tiene un padre de 87 años, que es don Ángel de Paz, padre. Un hombre más lúcido que su hijo, ojo, y yo a su hijo lo aprecio con locura. Y quiere decir que ese hombre está apartado porque tiene 87 años y porque es mayor. Pues él no está apartado, lógicamente su criterio lo tiene, y aquí está su hijo que puede hablar de su padre.
Yo creo que la participación en la advocacia tiene que ser totalmente libre, voluntaria y consciente. Y de momento que se manipula eso, para mí la política fracasa. Y habéis indicado antes muy bien, muchas veces los políticos representan a la sociedad y tienen que gobernar buscando el bien común, el bien de todos, no los intereses propios de su partido, de sus intereses particulares propios, porque entonces la política para mí es un fracaso.
Pero es que hay, Pepe, una sobrevaloración del joven, merma y detrimento del papel del mayor. Evidentemente, el mayor no puede participar en unas olimpiadas, pero el mayor tiene la preparación, la serenidad de espíritu, la paciencia que requieren los papeles clave de nuestra sociedad, la reflexión.
Si os parece, en los poquitos minutos que ya nos quedan para acabar la sesión esta, asuntos de mayores, ¿creéis vosotros que los mayores participan más en asociaciones, grupos, agrupaciones organizadas por ellos? Antes he dado el dato de la Unión de Pensionistas y Jubilados de España, que tienen una alta afiliación de mayores. Y si esto es así, ¿a qué se debería?
Yo solamente veo a los pobres mayores, pobres no porque sean pobres, jugar a la petanca, jugar al billar, jugar al dominó, bailar los fines de semana, que es lo que he dicho antes. No me parece bien la forma que se les trata.
Pepe apuntaba antes algo interesante, que es la participación, importante participación de los mayores en actividades de índole social, que también es política y también es importante. Probablemente el español sea poco participativo en general, y de hecho nuestros sindicatos importantes no llegan a 1 millón de militantes, ninguno de ellos, con una población de 17 millones de potenciales sindicalistas, y los partidos políticos se encuentran en la misma situación. Los partidos políticos completarán sus listas de cara a las elecciones, pero militancia no tiene. En España el compromiso social y político tiene un nivel bajísimo. De todos modos, y dentro de ello insisto, es que el mayor, su papel en la sociedad, como bien decía Alfonso, no es jugar a la petanca, jugar al chamelo o jugar al mus. Es participar, y lo que se debería hacer desde las organizaciones de base de mayores es incidir y convertirlos en verdaderos grupos de presión política para que realmente lleguen a tener una participación en la política activa de verdad, no en las organizaciones de base, en la política activa que determina la política del país.
Como es habitual, en La Luna Sale a Tiempo, vamos a hacer, si os parece, los últimos comentarios al tema que nos ocupa esta tarde, la participación del mayor en cuestiones políticas. Pepe.
No solamente tenemos, yo creo que el derecho de participar activamente en la política, en la política activa, ocupando puestos de cargo, esté capacitado y tenga lucidez, capacidad suficiente para eso, sino también en cualquier actividad social, porque también se nota, por ejemplo, que hay ciertas organizaciones, por ejemplo, los clubes de jubilados, pues son las personas mayores quien se establece ahí su organigrama y está su presidente o presidente, su secretario, y lo organizan bastante bien. Y hay también,
pero
pues,
es que solamente los quieren para eso.
Invierten muchos millones en eso.
Posiblemente para que estén callados.
No.
Bueno, pero hay excursiones, cosas de esas. Yo creo que la misma estructura y organización de sentirse responsable, que hay unos que hace de secretario, otro que hace de no sé cuánto, otro que hace de administrador, y otro que hace de presidente o presidenta, y organizan pues ciertos debates, conferencias allí en los clubes de jubilados. Eso para mí es una actividad social también.
Y son pues, actividades.
Y no es participación en una política alta, pero bueno, es algo importante.
Alfonso. Porque estaba apuntando que solamente los quieren para eso, para que se entretengan, que no digan más, y me dan verdadera pena. No los dejan, no los dejamos participar absolutamente en nada. Eusebio, que decías que nos cuesta mucho dinero, efectivamente nos cuesta mucho dinero el mantener a estos jubilados, pero se lo han ganado. Han estado toda su vida pagando.
Sí, Eusebio. Totalmente de acuerdo, se lo han ganado, cómo no. Además, es una demostración de sociedad la atención a los mayores, y sobre lo que has comentado, Pepe, que has visto en la televisión, yo no lo he visto. Lo que sí que te puedo garantizar, que a una persona se le ayude para que ejerza el voto cuando no tiene otros medios de poderse mover o desplazar, no sé qué opción será, pero te puedo garantizar que esa persona se ha sentido viva y útil por el hecho de poder votar. Antes comenté que los políticos son determinadas familias que ejercen, que están en política, porque cualquier acción política existe lo que se llama la disciplina de voto. Entonces, una persona mayor llega a la jubilación, se le aparta un poco, y dentro de esa disciplina de voto la juventud viene muy agresiva y no se le pone en lista. Ciertamente, como dices, en los centros de actividad municipal, los CEAN, dependiendo de consellería, en el caso nuestro, o el ayuntamiento, recibe unas grandes inversiones. Y ahí se sienten útiles. Existen otras grandes asociaciones, además de la UDP, como puede ser CEOMA, o aquí en Valencia, FUNCOVA, que es la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana, que por cierto, voy a hacer un pequeño hincapié, el que se está trabajando por la gratuidad de los servicios, ya que el mayor utiliza unas franjas horarias en que no son las horas puntas del transporte, quedan esos servicios libres y estas personas se pueden desplazar, pues por ejemplo, para hacer de canguro, para atender a los hijos de sus hijos.
Ángel, la última reflexión es que insistir en que los mayores tienen que tener una participación activa en política, y desde luego no estoy de acuerdo contigo en que el hecho de ir a votar en una capilla les dé una sensación de vida. La vida es la transformación de la idea en acción, y la acción únicamente se puede hacer en directo, participando activamente.
Contestando a Eusebio, le voy a decir que aunque se tiene el derecho de participar y el voto de ir a votar, tiene que ser libre, voluntario y consciente, no llevarlos de la mano, y los mismos interventores de otros partidos protestar porque eso era manipulación.
Que si se le ha ayudado a que esa persona ejerza su derecho a voto, esa persona se ha sentido ese día feliz, vivo y útil. No quería decir la parte posible manipulación porque no lo he visto.
Gracias, Pepe Martínez, Alfonso Escutia, Ángel de Paz y Eusebio Bolaño por vuestra intervención. Os esperamos en la próxima ocasión.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Música. desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.